Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. En este micrófono le saluda Esperanza Romero Díaz y le invito a que se quede con nosotros, a que nos acompañe en el transcurso de la siguiente hora. La conducción técnica del programa está a cargo de Gerardo Huerta, a quien saludo, y Bere Flores, apenas a unos metros de distancia, como siempre preparada para recibir sus llamadas. Bere Flores, quien atiende las líneas telefónicas que cada tarde le recuerdo a usted con el ánimo de que las tome en cuenta y las utilice para que enriquezca el programa. Normalmente los lunes que tenemos una invitada de lujo y que aborda temas de interés, donde nos pone también la actualización, y esto es muy importante respecto a la situación legal del tema que aborda, hay comentarios y preguntas para ella, pero no alcanzo a transmitírselos porque llegan después de su participación. Así es de que a usted que nos acompaña, le recuerdo que hoy es día de participación, de temas relacionados con la justicia, los menores de edad y las áreas de su especialidad, porque me refiero a la presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia, la licenciada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, quien además estudió un doctorado en Derecho. El fin de semana obtuvo su grado de maestra en una de las tres maestrías con que cuenta. Ella se está especializando en sistema anticorrupción, urbanismo y el tema del derecho a la ciudad, los derechos que tenemos respecto a qué tipo de ciudad, también es parte precisamente del trabajo de tesis en el doctorado. Mayra Angélica, muy buenas tardes, bienvenida a Política en Directo.
Muchas gracias, Esperanza, muy buenas tardes a todos. Y bueno, el día de hoy les quiero hacer una pregunta. Cuando algo pasa en su colonia, algo no funciona, el camión no pasa, el parque está abandonado, la calle está sin banqueta, ¿a quién se le reclama, no? Muchas veces sentimos que la ciudad nos pasa a nosotros en lugar de sentir que la ciudad es nuestra y que tenemos derecho a exigir que todo funcione bien, ¿no? De eso vamos a hablar el día de hoy, de un concepto que se llama derecho a la ciudad, explicado sin rollos legales y tratando de poner ejemplos que nos suceden todos los días. Y pues imaginemos que una ciudad es como una casa muy grande en donde vivimos todos juntos. El derecho a la ciudad es básicamente la idea de que todos los que vivimos aquí tenemos el derecho a que esta casa grande funcione bien para todos y no solo para unos cuantos, ¿no? No es solo tener calles y edificios, es que las calles y edificios sirvan de verdad, que podamos caminar seguros, llegar a casa al trabajo, tener un parque cerca, que nuestra opinión cuente cuando se decide cómo va a crecer nuestra colonia, nuestra ciudad. No solo es cemento o asfalto, es la vida que pasa ahí, porque nosotros, los seres que estamos aquí, vivimos ahí, ¿no? Es un derecho de todos juntos, no solo el mío, no solo el tuyo, es el de mi colonia, es cuando la colonia mejora, cuando las oportunidades se dan, mejoramos todos. Junta estas cosas que ya conocíamos por separado, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, al medio ambiente, a la educación, en una sola idea, en vivir bien dentro de nuestro entorno, ¿no? Y dicho de una forma fácil, la ciudad no es solo de quien la construye o de quien invierte en ella, es de quien vive todos los días en ella, ¿no? No es un tema nada más de inversión de las personas que compran para tener esta parte, sino de los que habitan o de la idea de cómo van a vivir esas personas en esas viviendas. Este concepto tiene muchas décadas, nació en 1968, con un pensador francés llamado Henri Lefebvre. Y pues en esta época las ciudades crecían muy rápido y de forma desordenada, ¿no? No sé si algo les suena, pero todo tenía que ver con el negocio, muy poca en la planeación y no se pensaba en la gente que vivía ahí. Y bueno, en América Latina se adaptó esta idea a la realidad, por ejemplo, en 2010 que se firmó una carta de la ciudad del derecho a la ciudad, donde el gobierno y la sociedad se comprometieron a temas de vivienda, transporte y participación de todos los vecinos. ¿Y cómo se ve esto reflejado todos los días? Aquí es donde está lo interesante. Este derecho no es abstracto, lo vivimos todos los días y en cualquier forma que ustedes recuerden lo van a ver, ¿no? En una casa digna, no solo tener un techo, sino un lugar seguro, con servicios, sin que nos empujen a vivir lejos de todo porque es más barato al exterior. Poder moverte bien, que tengamos camiones, calles seguras para caminar, para andar en bici, sin que el carro siempre sea el rey de la calle, ¿no? Los parques y las plazas que sirvan, espacios donde convivir, hacer ejercicio, que los niños jueguen, que no dé miedo estar ahí porque es un espacio abandonado, lleno de basura, ¿no? Con juegos que nos sirven, esta parte, ¿no? Que nos tomen en cuenta cuando se decide algo, que podamos opinar. Una ciudad más sana donde los árboles con el aire limpio estén preparados para que si una fuerte lluvia llega, no exista un problema de inseguridad, ¿no? En ninguno de estos puntos funciona solo. Todos van juntos porque todos apuntan a donde mismo, que la gente pueda vivir con dignidad en una ciudad. ¿Y qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa? Aquí viene la parte incómoda. Este derecho todavía no está escrito en una sola ley que sea muy clara. Está dividida en varios servicios, ¿no? De repente estos servicios están a cargo del municipio, otros del estado, otros de la federación. Entonces, al existir esta parte donde todos participan, pero nadie se hace cargo, pues se ha vuelto un poco complejo y es lo que tenemos que entender. En México se suma otro problema. Decidir las cosas de la ciudad como el agua, transporte, uso de suelo, es responsabilidad de todos y de nadie. Cuando algo sale más mal, es común que unos le echen la bolita a otros, pero nadie se está haciendo responsable. Por eso muchas veces sentimos que reclamar no sirve de nada. No es que no tengamos la razón, es que el propio sistema no te permite exigirle a alguien que se haga responsable. Y esto lo vuelve muy, muy complejo. Por eso mi intención de hablar de esto es que entendamos que porque este tipo de cosas nos deben de importar a todos. Porque cuando hablamos que una colonia esté sin agua, que un camión no llega, que un parque esté abandonado, que hay una obra que no se consultó a los vecinos, que no hay una escuela cerca, estamos hablando que este derecho no se está cumpliendo para todos y es un derecho colectivo que a todos nos importa, ¿no? Y bueno, si algo nos deja esta conversación es que la ciudad se hizo para las personas, no las personas para la ciudad, y que nuestra ciudad funcione bien con casas dignas, buen transporte, parques cuidados, autoridades que nos cuiden, seguridad, no es un lujo, es un derecho que tenemos todos y todas.
Una ciudad incluyente, una ciudad para todos, incluye a las personas con algún tipo de discapacidad. Y hablabas de las banquetas, de las calles, del servicio de agua potable, el de limpia. Y el punto más delicado es cuando todos echan la bolita. Y lo hemos visto, llega el CEAPA a una obra y resulta que resolvió el tema que dice el CEAPA me corresponde, pero deja el escombro, deja el problema y después se tapan las alcantarillas, el ayuntamiento no va a tiempo a recoger lo que debe y el ciudadano es el que paga las consecuencias. A mí me gustaría, Mayra, preguntarte y que nos hables un poco acerca de esto, de lo que implica el 115 constitucional, cuando, por ejemplo, en estos servicios que ya mencioné, los servicios básicos, se supone que el municipio es el que los tiene que dotar. Pero en ciudades tan grandes como las nuestras y en una zona metropolitana donde han acordado un modelo de atención en donde crean un organismo, y me quiero referir, por ejemplo, al CEAPA, y también a lo que se pretende por parte de algunos gobernantes de hacer lo mismo, el mismo modelo para el tema de recolección de limpia, el que se tenga una empresa metropolitana, ¿qué problemas implica cuando también el Estado lleva su parte y a la hora de la hora, cuando se trata de una inversión fuerte y con un problema de agua contaminada, por ejemplo, voltea el Estado a la Federación, los municipios al Estado, pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y el problema, lejos de mejorar, se recrudece?
Sí, mira, lamentablemente en México no es un derecho que esté como tal observado en las leyes. En el estado de Jalisco, la legislatura anterior, pues sí lo reconoció como un derecho humano a la ciudad. Sin embargo, es el derecho de las personas a vivir dignamente, se diluye entre lo que tiene que hacer cada autoridad, ¿no? Como te comentaba, este tipo de derechos convergen todo el municipio, el estado y la federación, y entonces esa parte es lo que permite que se echen la bolita unos a otros, ¿no? Y la justiciabilidad de este derecho es complejo también, incluso en tribunales, ante las autoridades, porque bueno, ¿quién no ha pasado por esto, no? Vas y reclamas que un servicio no está bien y luego el municipio te dice que no es su responsabilidad, que vayas al CEAPA, luego el CEAPA te regresa al municipio, luego ellos te dicen que el gobierno estatal, y luego de ahí dicen que el federal, bueno, sí, es una que se llama competencia concurrente. Esto quiere decir que todas las autoridades tienen la obligación de hacerlo cumplir. Sin embargo, ante estas competencias concurrentes, pues nadie se hace responsable finalmente. Es un tema complicado, es un tema que tenemos que conocer precisamente para, en la medida que nosotros conozcamos nuestros derechos y sepamos qué le toca a cada quien, que podamos exigirlos dignamente.
Y a veces los trabajadores de esas dependencias de gobierno no saben qué les compete, y ese es otro problema. ¿Qué mecanismos da la propia ley para que el ciudadano apele a ello y reciba la respuesta? En cada esfera, en cada ámbito, según el nivel de responsabilidad, el municipal, el estatal, el federal, ¿es diferente?
Sí, sin embargo, pues bueno, tenemos mecanismos legales que evidentemente se han diluido. Por ejemplo, el amparo era un tema importante, sin embargo, pues ahorita tenemos que precisamente estar todos unidos, porque una persona ya no puede ir a alegar un derecho tan... que no le afecte tan directamente, pero sí un grupo de personas podemos hacerlo para poderlo hacer exigible, ¿no? Porque ya ante estas limitaciones a las suspensiones y a los efectos de los amparos, pues también se ha vuelto un poco más complejo el hacer valer estos derechos que son colectivos, vamos.
Esto es por las últimas modificaciones que se han hecho desde la Suprema Corte, uh-huh, o desde el Poder Legislativo.
Desde el Poder Legislativo Federal, así.
Es un tema apasionante. Si me permites, Mayra, voy a hacer una pausa para regresar. Por allí tenemos alguna llamada, y poner en esta computadora las participaciones vía WhatsApp. Recuerdo, WhatsApp o Telegram, 3311-551962. No le cambie, está con nosotros la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella preside la 10ª Sala de Justicia Penal para Adolescentes y Menores, y ella es experta en urbanismo. Está estudiando un doctorado en Derecho, y precisamente de entre los temas de su especialidad y de su interés está el urbanismo. No le cambie, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, y esta tarde nos acompaña la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Menores y Adolescentes y Penal. El día de hoy nos está hablando del derecho a la ciudad, y yo pienso en la ciudad que queremos, la ciudad a la que aspiramos. Pero hay varias preguntas, participaciones o comentarios después de escucharte, Mayra, sobre todo el tema complicado cuando se diluyen los derechos y cuando no sabes a qué nivel de gobierno corresponde el darte aquello a lo que tenemos derecho como ciudadano. Dice quien me escribe como señora Vega: buenas tardes, licenciada magistrada Mayra Angélica. Este reporte que yo presenté tiene más de un mes, y nos manda la imagen, y dice: está en riesgo de caer un árbol sobre la casa de mis abuelos, pero sucede que la casa no está asegurada. ¿Puedo recibir algún tipo de orientación? La apoya, le deja nombre, teléfono, pero es la, dice la señora Díaz, dice: el reporte nos dice qué datos tiene y está en ejecución, la dependencia está revisándolo, pero no hay respuesta, y cada lluvia, cada día, es incertidumbre respecto a que algo pueda pasar. ¿Le doy lectura a todos o quieres responder a este, Mayra Angélica?
Bueno, son problemas específicos muy complejos. Sin embargo, mi recomendación principal sería, como les comentaba, son derechos colectivos, y ahorita los vecinos organizados tienen mucho peso, pues, en todo este tipo de situaciones. Ahorita hay muchos fraccionamientos que como tal se forman, ¿no?, como asociaciones de vecinos, y mi recomendación es que acudan a su asociación de vecinos también, y que si no la tienen, traten de conformarla precisamente para tener esta organización y poder tener derechos reconocidos para hacerlos justiciables incluso ante tribunales o lo que se llegue a requerir, ¿no?
Escribe Luz Rodríguez para decir que sugiere a los ciudadanos y a quienes escuchan el programa investiguen, y si quieren resolver resolver sus problemas, sobre todo abastecimiento de agua, buena calidad de agua, drenaje, daños en edificios y lo que pueda tener relación con servicios públicos, busquen el apoyo de diputados federales. En el caso de los municipios, también pugnen por el presupuesto de los municipios para estas áreas. Dice que a la gente en el pueblo nos hace falta información, nos hace falta saber cómo se obtiene el recurso, cómo llega el dinero, incluso el origen, que son nuestros impuestos, y revisar lo que corresponde a lo federal, estatal y municipal. Dice, nos hace empezar en este tema por el mal estado de los municipios en los servicios públicos. Recomienda, pues, que también revisemos los medios locales, que revisemos a los expertos, y que en este caso habla de la crisis ya del agua, habla de los problemas y de la polémica hoy, porque como todos los lunes, desde Morena y la coordinadora de Morena en Jalisco, como el senador por Morena y algunos morenistas, diputados federales y compañía, tienen intervenciones en medios de comunicación con temas de la ciudad, y hoy está con el tema de la crisis por el agua sucia. Pero le pregunta a nuestra invitada si también quiere ella opinar de algo que tiene que ver con adolescentes y jóvenes desaparecidos, porque cada vez hay más sospecha de que están desapareciendo porque los reclutan. Otra participación, otra pregunta, la señora Díaz dice, magistrada María Angélica, mis abuelos tienen 3 años como adultos mayores, y dice que del 89 al 74, de 89 y 74 años, 3 años tienen mis abuelos, supongo que esperando que se resuelva esto en una dependencia. No nos da más datos, señora Díaz, si es una dependencia estatal, porque lo que sí dice la magistrada, yo lo he visto como reportera, como periodista, que es una vía muy viable de resolución de los problemas, cuando en las colonias las asociaciones vecinales están bien organizadas y los líderes respaldan las peticiones, tiene mucho peso. Pero si no responden en el área municipal, sí hay otras instancias. El caso es de que se pueda resolver, incluso hasta ir a Protección Civil en el gobierno estatal, por el tema de este árbol, si dice usted que representa un peligro inminente. Agustín Barbosa se comunica para saludar, para decir que trabaja en Uber, y a propósito del tema que hoy aborda la magistrada, corrobora que todo es desorden en calles y sobre todo el estado que tienen nuestras banquetas. Dice que las calles están llenas de baches. Hay muchas bolas por los baches que incluso son mal tapados. Es decir, también la responsabilidad de la autoridad por hacer bien su trabajo. Y pregunta, ¿saben por qué discriminan las laterales de Periférico Sur en el municipio de Tlaquepaque? Dice que están en pésimas condiciones. Dice que discriminan porque las que son laterales en Periférico en los municipios de Zapopan y Guadalajara se encuentran en mejores condiciones. Pero Domínguez dice, yo quisiera preguntarle qué hay que hacer para poner una línea amarilla, o si lo recomienda hacer así, poner una línea amarilla para que los ciudadanos sepan que en esa finca hay un adulto mayor. Dice, son mis padres, siempre se les estacionan en su cochera, les dificultan entrada y salida. Pues esto ya corresponde a, no infringe ninguna ley en poner una línea amarilla, supongo, o en un letrero.
No, incluso a las personas, pues no nos podemos estacionar en una cochera, ¿no? Eso es.
Quizá voy aquí a verme muy radical, pero si la situación de sus padres como adultos mayores se complica y se les dificulta entrar y salir, quiero pensar una emergencia, que tengan que ir a una cita médica, pues cuando se les estacionen, y si ya les ha pedido que no lo hagan y ha puesto un letrero, comuníquese a que lleguen y levanten el vehículo por estar obstruyendo. Tienes el derecho a que se lo lleve la grúa.
Así es.
Es Rogelio Villa, que también se comunica. Él dice que toma parte en el programa solamente para pedir la ayuda de los demás, que puedan donar un poco de vida, donando su sangre, sangre tipo O, positivo o negativo, no importa el factor, pero les urge sangre O, positivo o negativo. Para mayores informes pueden comunicarse con Margarita del Real al 3311-4337. También se comunica Rafael Aceves Becerra y dice, magistrada Mayra, ¿cómo podemos solicitar apoyo para los cotos? Sobre todo los cotos que estamos batallando con coches abandonados. Por la avenida Río Blanco la pusieron muy bonita. Esto es camino a Cañadas, a la izquierda. Pero resulta que pusieron vía ciclista y allí están mal los acotamientos para la vialidad. Corresponde a Zapopan Norte por esta vía. ¿Qué les recomienda, magistrada?
Mira, de repente cuando hacen algunas modificaciones y hacen una planeación para poner las ciclovías, están poniendo como una serie de jardineras. Precisamente son para evitar que se estacionen las personas ahí y reducen un poco los carriles. Realmente esto tiene que ver con la planeación del proyecto como tal que se hace por parte de los municipios, ¿no? Es parte del proyecto y pues tendrían que, previo a autorizar un proyecto, pues escuchar a los vecinos y sus necesidades, porque en muchas ocasiones incluso ponen estas jardineras fuera de negocios. Se vuelve un poco complicado, ya ha sucedido en varias ocasiones y pues bueno, esto pues ya está ejecutado, tendrían que ver otras posibilidades ante el ayuntamiento, pero lo que comentábamos hace un momento, la parte de que tengan que escuchar a los vecinos y sus necesidades básicas y las que tienen en esa zona para plantear los proyectos posteriormente, ¿no?
Entre las participaciones de hoy, Mayra, a mí me llamó la atención, y voy a ver quién fue que lo dijo, que recurrieran a los legisladores. Es algo que yo, bueno, lo debo reconfesar, yo ya voy para 40 años de periodista, y hace 40 años no era la función del legislador ser gestor. Se ha convertido en los últimos años incluso un papel importante, ya sea legislador local o federal. A final de cuentas, tú que estudias esta materia en el doctorado, ¿es un acierto o es una necesidad de adaptación de los tiempos que sea el representante popular el que lleve y haga la gestión o pugne para que eso se modifique o se atienda?
Pues mira, yo creo que sí es importante. Personalmente, te lo comento, creo que todos tenemos que estar enterados de lo que cada representante que tenemos hace, cuáles son sus facultades y cuál es lo que nos puede apoyar, ¿no? Para esto tenemos que estar organizados y conocer de nuestros derechos y de nuestras leyes y precisamente organizarnos para acercarnos a las autoridades para que nos tomen en cuenta.
Sí, hacernos valer, hacernos escuchar. En el caso de los regímenes especiales como los cotos, que son el régimen condominal, la situación es diferente. Por ejemplo, en estos lugares pues no entra el camión de limpia municipal, sin embargo la asociación o el condominio o la administración del mismo sí puede hacer convenios con la autoridad. En la parte de el pago se quejan muchos de que es una parte fuerte, pero la exigencia va al administrador de coto o a la asociación.
Así es, bueno, lo que pasa es que en nuestra ciudad también tenemos muchas partes en donde no están organizados los vecinos precisamente porque no estábamos acostumbrados a este tipo de organización vecinal, ¿no? Y que son, cada vez están organizándose mejor. La recomendación sería esa, que buscaran la forma de ser reconocidos como una asociación vecinal para que puedan tener más voz ante todas las autoridades.
Hoy me llama la atención, Mayra Angélica Sánchez Grajeda, que la mayoría de quienes se han comunicado con problemas en la ciudad por este derecho de la ciudad a una ciudad mejor o más vivible, tienen quejas respecto a las condiciones en que se encuentran las calles o algunas ciclovías que obstruyen o que no dan un costo-beneficio adecuado. Pero curiosamente hoy no hay tantas quejas o reproches por el tema del agua, que es el que ha estado en la agenda en los últimos días. Pero pensando en una zona metropolitana donde hay voces de expertos que dicen que los ayuntamientos, pensando sobre todo en Guadalajara y Zapopan, que son ayuntamientos con muchos recursos, con buena cantidad de ciudadanos que viven en ellos y con una capacidad también en cuanto a administración y organización que pudieran tomar el control o las riendas de lo que la propia Constitución les establece, que regrese a los ayuntamientos la administración de este tema de la dotación de servicios de agua potable y alcantarillado. En este punto, ¿tú tienes alguna posición en particular? ¿Eres partidaria de que se regrese a lo municipal o que caminen los proyectos cuando son intermunicipales?
Fíjate que hay muchos municipios que funcionan con su organismo municipal del agua. En este caso, pues hace mucho tiempo se tomó la decisión de que al ser una zona metropolitana pudiera darse este sistema precisamente por la cercanía entre los municipios. Sin embargo, bueno, yo creo que la legislación o la conformación de eso no está mal. El tema es la operación, ¿no? Mientras operen de la forma correcta en los municipios o de estos organismos que se han hecho metropolitanos, pues tienen que dar resultados, ¿no?
El señor Joaquín dice que en Puerto Vallarta están resolviendo el tema del agua y también alguien más que dice que aunque son de Movimiento Ciudadano, también en Tlajomulco tienen bien el servicio de agua y es municipal precisamente. Pues Mayra Angélica Sánchez Grajeda, salvo que quieras agregar algo más, muchísimas gracias como siempre por tu participación.
Muchísimas muchísimas gracias a ti, Esperanza, y bueno, este tema definitivamente nos da para más y trataremos en los próximos programas de ir acotando a cada tema en específico que nos están planteando con mucho gusto.
Sobre todo, derecho a la ciudad y responsabilidades concurrentes, que no sea una combinación de palabras para elusión de parte de las autoridades precisamente a su responsabilidad. Buenos temas, derechos de avanzada, y hay que conocer que nos asisten, hay que pelear primero, conocerlos para después exigirlos.
Así es, Esperanza, muchísimas gracias.
Vamos a una pausa, no le cambie, volvemos de inmediato. Mira, continuamos en Política en Directo y precisamente en temas relacionados con el agua y el derecho al agua, agua limpia, agua que cumpla con las características de salubridad. Hoy los diputados federales del Partido Morena plantearon la creación de un consejo técnico científico para elaborar un diagnóstico integral precisamente sobre la situación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Consideraron que antes de definir nuevas inversiones es necesario conocer con precisión las causas de los problemas de abastecimiento y la calidad del servicio. Es decir, hay dudas de los diagnósticos que hasta el momento se han elaborado. El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, informó que la propuesta surge después de realizar una reunión de trabajo con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gluison Espíndola, con quien analizaron la situación del agua en Jalisco. Aseguró que el gobierno federal mantiene disposición para participar en la atención del problema siempre que exista una mesa de trabajo en donde se definan las necesidades reales de nuestro estado y de nuestra zona metropolitana. Advirtió el senador que están envenenando la salud pública de Jalisco, así de grave, citó sus palabras, y exigió soluciones integrales precisamente porque lo amerita la situación que se está viviendo. El senador preside el Consejo Político de Morena y señaló que durante meses muchas familias denunciaron agua turbia, maloliente y con falta de cloro, agua con presencia de maromeros, de bacterias, y durante todo el tiempo el gobierno trató las denuncias como una exageración, incluso las minimizó como si fuera un hecho aislado. Dijo, hoy el debate cambió. Cambió porque la propia autoridad ha reconocido que durante años hubo descuido en la potabilización del agua que llega a los hogares. O sea, agregó el senador, olvidaron el mantenimiento, el crecimiento, la atención y la infraestructura de las plantas de tratamiento que proveen de agua a la zona metropolitana. Por lo tanto, dice que los reportes tienen que ser atendidos porque son reportes de personas padeciendo enfermedades, personas con diarrea, con sarpullidos, con intoxicación y con manifestaciones en la piel. Dijo que como médico no puede aceptar que un problema de salud pública se trate como si fuera un expediente de una obra. Por eso llamó a la clase política, a las autoridades, a que abandonen las medidas que solucionan en el cortísimo plazo, los que llamó paliativos, como es la entrega de vales de garrafones de agua que anunció el gobierno hace unos días y comenzará esta semana, y pide que se asuma una política pública digna que garantice el acceso al agua limpia como un derecho humano y no como un negocio. Y en información nacional, lo que se esperaba hoy, recordará usted que le estuvimos anticipando que Ismael El Mayo Zambada se declararía culpable, así lo hizo, y estaría esperando en las negociaciones que hizo con el gobierno de los Estados Unidos, donde fue entregado por una traición de los chapitos, pues que se le dieran algún trato diferente al Chapo Guzmán relacionado con sus condiciones de prisión. ¿Por qué? Porque Ismael El Mayo Zambada formalmente el día de hoy ya fue sentenciado a cadena perpetua. Además, le confiscaron 15 mil millones de dólares, tal como se había acordado después de que él negoció y se declaró culpable de múltiples cargos, entre ellos el cargo de narcotráfico. Él
prefirió esta negociación a enfrentar un juicio. Él desiste de su derecho a tener un juicio y acepta cadena perpetua. El juez federal Brian Cogan es el mismo que presidió los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán y el de Genaro García Luna en el mismo Tribunal Federal del Distrito Este de Brooklyn. Un juez muy conocido, un juez federal Brian Cogan, que se refiere a los cargos y a las penas correspondientes y la declaración de culpabilidad, así como las implicaciones, y él le preguntó al acusado, a Ismael El Mayo Zambada, si entendía plenamente las consecuencias de esta sentencia y lo que implicaba. Y Zambada, que por cierto dicen las crónicas que iba vestido con su uniforme de reo en color café, con una camiseta color naranja y con el pelo canoso, no expresó ningún tipo de reacción física durante el proceso, y cuando el juez le preguntó si tenía algo que declarar, simplemente respondió: acepto la responsabilidad de lo que hice. Agrega algo que para mí es relevante. Y dígame usted qué piensa. Lo que hice estuvo mal. También El Mayo Zambada dijo: acepto mi castigo. Y dijo a su vez que esperaba que sus palabras lograran llevar a que otros no sigan en la vida del crimen. Finalmente remató: la violencia debe de acabar en México. Nadie gana en este tipo de guerra. Y en la crónica que publica hoy el diario La Jornada dice que en respuesta a la solicitud de los abogados defensores encabezados por Frank Pérez, el juez Cogan recomendó al Buró de Prisiones colocar al reo en una instalación penal que cuenta con los servicios médicos que él requiere para sus condiciones físicas y mentales, y no se especificaron cuáles eran, pero ahí ya hay una diferencia respecto a la situación que viven en su internamiento el Chapo Guzmán. Dice la nota que no hubo sorpresas en la conclusión de este proceso judicial, ya que desde que fue presentado el acusado decidió aceptar su responsabilidad, declararse culpable de los cargos, y con ello ya no fue necesario un juicio. Pero la sentencia dictada hoy no necesariamente marca el fin de esta odisea legal para El Mayo, el Departamento de Justicia y para las autoridades de México, ya que no se puede descartar una posible cooperación del Mayo Zambada en futuras elaboraciones de expedientes judiciales de las autoridades estadounidenses en contra de criminales, de exfuncionarios, de políticos, militares y policías en México, a cambio de una eventual reducción de su sentencia. Aunque su abogado reiteró que Zambada no buscó cooperar para una reducción de su condena y no informó o identificó de algunos miembros del cártel de Sinaloa o de funcionarios del gobierno de su país, tampoco descartó, y de hecho no lo mencionó, que el Departamento de Justicia le ofrezca un acuerdo de cooperación en el futuro. A la vez, subrayó que Zambada, desde el inicio, aceptó su culpabilidad y con ello el ahorro al gobierno de millones de pesos en gasto, también evitar presentar evidencias y testigos en un juicio abierto. O sea, que se ha portado de manera muy diferente a como lo hizo el Chapo. Esto enfatizó el abogado Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada. Y esto es relevante, recuerde usted, el problema que ha traído situación ríspida entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y Donald Trump relacionado con el cártel de Sinaloa y con los señalamientos al gobernador con licencia que está en la polémica. ¿Por qué? Porque aunque la presidenta exige pruebas de su presunta culpabilidad de haber participado en la delincuencia organizada a través de este el llamado cártel de Sinaloa, el tema es que en esa carta, 2 meses después, escrita de puño y letra, cuando es entregado el Mayo Zambada por la traición del ahijado del hijo del Chapo Guzmán, él escribe que el gobernador tendría o habría tenido una reunión con ellos y da cuenta de cómo es que asesinan, que muere el que fuera rector de la Universidad de Sinaloa, y no en un hecho donde después hasta imágenes alteradas presentaban de una gasolinera. Son casos importantes, así es de que tómenlo en cuenta. El Mayo dice que no buscó ningún beneficio, aceptó culpabilidad. Las palabras que le digo a usted, ¿qué opinión le merecen cuando dice que la violencia debe de acabar en nuestro país, que nadie gana en este tipo de guerra, pero que acepta su culpabilidad y reconoce que lo que hizo estuvo mal? Acepta su castigo. Yo creo que apenas estamos en uno de los capítulos más importantes de lo que significa estos capos que durante muchas décadas aquí hicieron de las suyas, pero que enfrentaron la justicia. ¿Habrá cooperación del Mayo dando datos, elementos de prueba, de circunstancia, de modo, tiempo y lugar, de participación de políticos en negocios con ellos, grupos delincuenciales que pudieron operar durante varios sexenios en nuestro país? Vamos a una pausa, no le cambie, regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Raúl Castro dice pedirle a Esperanza que nos amplíe la información en el caso de los 10 asesinados en Zacatecas, algunos colgados como piñata, un caso que ha estremecido y que incluso ya fueron identificados los asesinados, que se trata de 10 personas, entre ellos un presidente municipal de Sombrerete, precisamente en Zacatecas, hermano de Natividad Castrejón. Se publica la información relacionada con Ignacio Castrejón Valdés, hermano menor de Natividad, quien es el actual titular de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Hidalgo, con quien se llevaba solamente 3 años. Nació en Sombrerete, precisamente en este estado, en Zacatecas, y es información que se publica hoy precisamente relacionado con esta situación de 10 personas asesinadas en Sombrerete, entre ellos el exalcalde. Es un gabinete de seguridad el que dio a conocer que mediante la coordinación de las autoridades estatales realizaron investigaciones correspondientes a la detención de los responsables, además que reforzaron el despliegue operativo en toda la zona con la participación de las instituciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno. Las autoridades prometen que no habrá impunidad y se habla de uno de los crímenes pues más sangrientos. No se tenía antecedente así, crimen que fue perpetrado sobre la carretera que comunica a los municipios de San Alto y Sombrerete. Ahí un hombre fue acribillado, abandonado a un costado de la carretera. Situación de inseguridad, un sábado rojo, esto ocurrió el fin de semana. Espero, don Raúl Castro, que con esta información tenga usted el panorama completo o lo más completo posible. No hay más datos, se espera precisamente el resultado de estas investigaciones que las autoridades prometen. Me preguntan acerca del Mundial. ¿Cómo vivió usted el Mundial? He escuchado a quienes estuvieron celebrando y felices precisamente porque es España el que levanta la copa, el que además será el próximo anfitrión dentro de 4 años. Y de la participación de la presidenta, una reunión informal que hubo entre la presidenta Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney. Esto fue durante la final y en la conferencia matutina la presidenta platicó del tema, dijo que hubo oportunidad de hablar de temas comerciales, dijo que fue muy breve la conversación, tanto con el presidente de Estados Unidos como con el primer ministro de Canadá, y que abordaron tema comercial entre los 3 países. Esto es importante porque está en el marco del inicio de la segunda ronda de negociaciones para la revisión del Tratado de Comercio, ya no de Libre Comercio, ya no este TLC, este MEC, el Tratado de Comercio. Y en la conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que originalmente no tenía previsto asistir al encuentro deportivo, que la única invitación que había recibido era de la FIFA. Sin embargo, volvió a explicar que recibió una llamada telefónica del presidente que la invitó personalmente a acudir a la final y que por eso aceptó. Y bueno, sobre el tema tengo un par de llamadas donde critican a la presidenta, que dicen no estuvo en la inauguración, prefirió regalar el boleto, prefirió lucirse, así la critican, y finalmente acude a los Estados Unidos. Yo soy de las personas que piensa que sí debía estar y que fue bueno que asistiera. Finalmente, México fue país sede, y respecto a las sedes, yo también creo que Jalisco se llevó el triunfo respecto a Ciudad de México y a Nuevo León en cuanto a organización, en cuanto a ambiente, en cuanto a fiesta. Y antes de despedirme, comentarle a usted que Estados Unidos ha ocultado cifras de muertos y heridos y bases dañadas por Irán. Las tensiones crecen y precisamente el gobierno estadounidense está ocultando información sobre las reservas de armas críticas y costosas. Por cierto, le recomiendo que lea un reportaje que se publicó hace unos días entre algunos medios en el portal digital, sin embargo, de cómo los hijos del presidente Donald Trump, a raíz de esta guerra en Medio Oriente, se han enriquecido precisamente a través de la venta de armas. Una investigación del diario The New York Times dice que el tema de las bajas estadounidenses en la guerra es delicado, que la muerte de dos soldados del ejército en Jordania el viernes y la de otro militar en el norte de Irak han elevado a 17 el número total de militares estadounidenses fallecidos desde que Estados Unidos e Israel lanzaron los ataques contra Irán el 28 de febrero, un ataque que le ha resultado muy lejos de lo que pensó al presidente Donald Trump. Con esto me despido. Gracias a ustedes por su participación. Gracias a Gerardo Huerta en el control operativo, Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Que tenga una excelente tarde. Nos escuchamos mañana.